Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de pensamiento crítico. Les habla Andrés Hernández. En esta oportunidad hablaremos con Thomas Fischer de la Universidad Católica Eisenstadt de Austria sobre la fotografía y el fútbol y cómo se ha ido apropiando los espectadores de cada una de las facetas que tiene este deporte, también en términos de espectáculo y para los espectadores de la dinámica futbolera en las Copas del Mundo. Comencemos con la Copa del Mundo de 1930, que fue la exposición que hizo Thomas Fischer el 4 y 6 de abril de 2019 en la Universidad de Leicester, en la Social Latinoamerican Studies SLAS, que tuvo lugar este año en la Universidad de Leicester, Inglaterra.
El invitado del día entra en juego.
Bueno, yo he comenzado a entrar en los estudios del fútbol en general y de la historia del fútbol en particular a través del fenómeno de Maradona. Y Maradona era un fenómeno internacional, no solamente para los argentinos, sino también a nivel internacional, pero con una percepción bien diferente de lo que es en su mismo país. Entonces, mi pregunta para empezar era, ¿cómo puede suceder que un personaje así y tan difícil, con muchas facetas, es tan querida en Argentina? O sea, ¿cómo es tan importante para la sociedad argentina? Y empecé a estudiar y dedicarme cada vez más a fotos, porque hay un montón de fotos de este personaje. Y empecé también a preguntarme cómo se pueden descifrar estas fotos. Así entré cada vez más en el tema de la fotografía y el fútbol. Y me di cuenta que en los estudios sobre fútbol en general y en los estudios de la historia del fútbol en particular, hay una laguna metodológica. Casi siempre no pensamos lo suficiente sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y eso especialmente es verdad cuando trabajamos con fotos. Cuando usamos fotos del fútbol, y casi todas las monografías lo hacen, incluyen fotos, ¿no? Son ilustraciones que quizás dan alguna idea adicional sobre lo que estamos escribiendo, pero no realmente no estamos trabajando con fotos, o no estamos trabajando bien con películas. Bueno, con películas quizás un poco más, ¿no? Se han analizado películas, pero las fotos no tanto. Entonces, en mi ponencia solamente quería dar un ejemplo cómo se podría hacer y cuáles conclusiones se podrían sacar, y finalmente cuál podría ser el aporte adicional a lo que ya se sabe cuando leemos las fuentes escritas. Y el ejemplo que yo he dado era la primera mundial de fútbol en Argentina en el año 1930, y tenemos un montón de muy buenas fotos que documentan aspectos diversos. Y era más bien un ejemplo didáctico, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Eso era lo que quería mostrar.
La gente por lo general relaciona más la imagen y las fotografías con la emoción que con el pensamiento, ¿no? Entonces también es una apuesta nueva en ese sentido, o sea, desplazarse de la emoción para ver cómo está pensada la imagen, ¿puede ser?
Sí, claro, sabemos que las palabras también están transportando emociones, y hay palabras, los adjetivos, ¿no?, que ante todo que transportan significados emocionales también, pero una imagen puede transportar mucho más, porque
emocionalmente.
Eso emocionalmente, precisamente. Pero la imagen normalmente no se desconstruye, y eso es la tarea de la ciencia, ¿no? Mm-hmm. Que trabajamos otra vez con palabras, con escritas o habladas, trabajamos la imagen y tratamos de entenderla, ¿no? ¿Qué significados tiene? Y se justifica con la simple afirmación que lo que guardamos en la memoria no solamente son significados cognitivos, sino también emocionales, ¿no? Uh-huh. Y guardamos muchas imágenes, y así se construyen imaginarios, ¿no? Uh-huh. Y en el fútbol, esos son normalmente, son escenas, son momentos decisivos. Lo hemos presenciado nosotros mismos en el estadio, o lo hemos visto en la televisión, o lo hemos guardado en una película que hemos visto, o en un recorte que hemos visto en la televisión, y podemos mirarlo reiteradamente. Y vuelvo a Maradona, allá hay unas escenas que son cruciales para la construcción de este mito, Maradona, ¿no?
Sí.
De la Mundial en México, ante todo, ¿no? Del 86, son dos momentos, el primero era el uso de la mano.
Hola,
y el segundo era el momento crucial. Yo creo que tenemos que parar.
Bueno, quería preguntarte qué opinabas del término inconsciente óptico que utiliza Walter Benjamin en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ese inconsciente óptico, ¿cómo estaría pensado en este mundo emocional de las imágenes?
Ah, eso es muy interesante. Claro, Walter Benjamin es un clásico, escribió esta obra en los años 20 sobre la reproducción de la imagen y sus consecuencias acerca del impacto en sociedad, ¿no? Y es interesante que en el fútbol precisamente ocurre lo que está analizando acerca de la película, que era lo más novedoso en la época, pero también es válido acerca de la fotografía en general, ¿no? Porque la película se construye a través de series de fotos, ¿no? Y es válido porque el fútbol en su desarrollo hay que analizarlo como fenómeno que es lo que pasa en la cancha entre los equipos, pero también en interacción con el público, y finalmente cómo lo acompaña la prensa, que era muy rápidamente una prensa específica, especializada, de expertos, quienes analizaron lo que estaba pasando. Así se construyó comunicación y en cuanto al impacto en los lectores y los observadores, reflexión sobre el fútbol, ¿no? Y allá la imagen juega un papel súper importante, y allá podemos entrar con el análisis de Walter Benjamin. El fútbol en este sentido se reprodujo primero a través de la foto del experto fotógrafo que se dedicó al deporte, y luego en la publicación de algunas fotos seleccionadas, En las revistas, en la época, era en América Latina la más importante el gráfico, que a partir de los años 20 ya iba a ser una revista especializada y cada vez más se dedicaba al fútbol. Y con el público que estudió lo que allá se hablaba. No olvidamos que, aparte de esto, estaba acompañado desde un principio, no de un principio, no, pero a partir de los años 20, a través de la radio también. O sea, y allá tenemos la autenticidad, ¿no?, que se construye. Pero eso no era mi tema. Mi tema eran las imágenes. Yo creo que en la memoria se guardan imágenes. Entonces, lo publicado ayuda a memorizar y guardar memoria sobre momentos cruciales importantes o momentos curiosos también pueden ser, ¿no? Cuando algo pasa que quizás el ojo no está capaz de realmente verlo bien, pero lo que en su época se llamó snapshot, ¿no?, era capaz a guardar un momento particular, ¿no? Y después los lectores podían ver y repetir a ver estos momentos y finalmente quedaron en la memoria. Y así se construyen, entre los hinchas se construyen memorias de sus equipos, o sea, clubes o su equipo nacional, ¿no?
Qué chévere esa construcción de la memoria a través de la imagen, sí, de la memoria colectiva. Y ahí se está naciendo la hinchada, ¿no? Es un primer momento.
Sí, la hinchada, hicimos en mi universidad, hicimos algunos estudios sobre este tema de la memoria colectiva de los hinchas.
Claro.
Lo que mucha gente pensaba, bueno, los hinchas es gente muy sencilla, muy común, pero ellos tienen memoria colectiva y piensan a los momentos gloriosos, pero un buen hincha también piensa
de corazón,
piensa los
momentos
tiempos difíciles,
sin duda,
y tienen que ser, eso hace un hincha, ¿no? Y defiende a su equipo a capa y espada, y para eso necesita memoria, y los vehículos son por gran parte imágenes. De esto estoy totalmente convencido, y hay filósofos como Paul Ricoeur quienes dicen precisamente esto. No hablan sobre fútbol, pero memoria en general, y dicen que la imagen es importante
sin duda para desarrollar. Pero justamente estábamos hablando de estas imágenes de Maradona, ¿no? Eso también se desarrolló durante la conferencia. Cuéntanos un poco esas dos imágenes que estabas hablando del partido de Bélgica, creo, y no sé, un poco también sacar cómo se construye la memoria también de Maradona.
Claro. Cuando hablamos científicamente sobre memoria, entonces también es nuestra tarea analizar estas fotos como fuente, ¿no? Y en cuanto al partido que mencionaste, es un partido entre Argentina y Bélgica.
El primero, porque jugaron dos, creo.
Sí, y es un fotógrafo quien realmente guardó un momento increíble y con un objetivo bastante fuerte de su cámara. Así que guardó una perspectiva que mostró a Maradona contra casi una pared de, llena de bélgicos, y él guardando la pelota en contra de ellos, ¿no? Eso era la idea de la foto, uh-huh. y se publicó en todo el mundo y se pidió a publicarlo y en la autobiografía de Maradona y en los textos sobre Maradona, etcétera. Y eso fortaleció el mito del pibe que maneja el dribbling, ¿no? En perfección, y también del David en contra el Goliat, ¿no? El pequeño, pequeño jugador gigante contra los inmensos bélgicos, defensores y otros. Pero como sabemos, los mitos no siempre son realidad, o no encajan con la realidad, ¿no? Okay. Construyen su propia realidad, uh-huh. y nosotros tenemos la tarea de buscar qué hay detrás de eso, cómo se ha hecho la foto, principalmente, y qué nos muestra. Lo que nos muestra, ya he mencionado, es tomada con un objetivo, con otra perspectiva no tendríamos el mismo resultado en la foto, ¿no? Entonces, las fotos también son construcciones, no siempre muestran la realidad. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es que no era en este mismo partido crucial que pensamos, sino era en otro partido menos crucial donde se tomó la foto, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que divulgaron la foto también aportaron hasta cierto punto a la manipulación de la construcción de este mito, ¿no? Esta foto, con esta foto podemos aprender precisamente eso, que las fotos son construcciones y a veces manipulan, y tenemos que usarlas muy cuidadosamente, ¿no?
Sí, depende de para qué fines, ¿no?
Para qué
fines. Y además no se controlan todos los actores.
Sí.
Entonces hay cosas como muy contingentes. Pero yo quería hablar un poco sobre la ponencia, sobre 1930, sobre ese primer mundial de fútbol en Uruguay. ¿Cómo viste ese manejo de imágenes en ese mundial, ¿no? Porque también hubo cuestión de grafía y todo eso, ¿no es cierto? ¿Cómo viste el desarrollo? Porque ahí comienza, digamos, la construcción de las imágenes como sí, vector.
Sí. En esta ponencia he usado una foto que me ha llamado la atención. Es una foto que nos demuestra cómo se ha marcado el cuarto gol en el final, entre Uruguay y Argentina, y Uruguay ganó 4-2
partidas
Argentina, ¿no? Y de esta manera fue campeón. Entonces la foto nos demuestra este momento, es un snapshot, ¿no? Decisivo. Vemos la pelota como entra, el arquero no alcanza a captarla, y vemos también la persona que la marca. Pero lo interesante en esta foto es al lado, donde vemos un montón de fotógrafos
sentados, ¿no?
Sentados. Y alguno ya está gritando, ¿no? Parece que es un uruguayo que dice, oh, supuestamente emocionado, ¿no? Sí. Ahora los tenemos, ¿no?
Hay varias fotos, ¿no? Muy buenas las que presentaste. Sí,
pero allá vemos los fotógrafos. Entonces, yo saco la conclusión que este momento o este juego y esta mundial ha sido acompañado no solamente por una pequeña, sino una gran cantidad de fotógrafos de deporte especialistas, ¿no? Eso, por eso me pareció interesante, ¿no? Con la más moderna tecnología del momento, las más modernas cámaras, capaces a también reducir velocidad, así que la foto queda clara, ¿no? Por mucho tiempo las fotos publicadas y las fotos que se hicieron eran composiciones, eran
prefabricadas.
casi prefabricadas, ¿no? Y la gente que estaba en la foto tenía que posear. Y con el deporte se desarrollaron nuevas tecnologías para realmente guardar momentos, partes de segundos
cruciales, espontáneos, ¿no?
¿No? Espontáneos, ¿no? Entonces, el aporte de la fotografía del deporte es precisamente eso, que se guardan momentos de segundos. Y con la más moderna tecnología, porque el público, los hinchas, los fanáticos, pero también los apasionados querían ver estos momentos y para después guardarlos en su memoria y conmemorarlos.
Eso es lo que tú llamas Snapchat.
Sí.
Que podría ser en español instantáneo, puede ser.
Sí, algo así. Es que desconozco la palabra, pero...
Instantáneo es coger un instante, ¡pa!
Sí, precisamente eso, ¿no? Pero también he mostrado otra foto que era muy interesante, tomada desde un avión, mostrando
aerógrafo.
El Estadio Centenario. Era, yo creo que era en su época el más grande del mundo, supuestamente, con más de 90.000 personas que podían entrar, y estaba repleto este estadio. Desde arriba se ven como hormigas, ¿no? Entonces, nos encontramos en un momento de la historia cuando las masas juegan un papel importante, las masas que había analizado primero Gustave Le Bon, ¿no? Como para él también un peligro
que las tenía que ver de
las multitudes, ¿no? Como un peligro, y lo que querían hacer los políticos de la época, ordenar y disciplinar las masas. Y en esta fotografía precisamente se ve eso. Eran masas civilizadas, ¿no? Que no
violentas,
entre comillas, ¿no? Civilizadas, pero no se ha reportado violencia entre hinchas y grandes excesos y sin mayor presencia de policía o militar, grupos militares para ordenarlos, pero los ordenaron en sectores en este estadio. Y vemos también el diseño del estadio, que era lo más moderno en la época. Una cosa redonda con tribunas, con, ¿no?, que estas tribunas tenían nombres. Una se llamó Amsterdam, no por casualidad. La otra se llamó Américas, tampoco por casualidad. Y en este estadio se quería presentar como una plataforma a Uruguay al mundo, ¿no? Eso era el diseño. También vemos que el estadio no era terminado, ¿no?
No era terminado.
No era terminado. El primer juego, por ejemplo, no se podía jugar.
No, el estadio
en el mismo estadio, ¿no? Siguieron construyéndolo. Y también vemos el material con el que se ha construido el estadio, era cemento. El nuevo material de construcción de la época, ¿no? Todo esto vemos muy bien, muy claramente en esta foto tomada con nueva tecnología. Era la foto desde el aire, ¿no? Hay otras cuantas fotos más que nos han dejado, y como repito, como estaban presentes muy buenos fotógrafos, no solamente uruguayos, sino también de otros países, tenemos este legado, ¿no? Que es muy bueno.
Muchas gracias, Tomás.
Aquí voy.
Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Agradecemos también la entrevista a Thomas Fischer. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Diego Alfonso. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.